análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Imaginemos algo por un momento. A ver, dos escenas que, en teoría, no pueden pasar al mismo tiempo.
Ok, a ver.
El Mar Caribe, lleno de buques de guerra de Estados Unidos, destructores, aviones espía, y en Washington acusan formalmente al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro, de narcoterrorismo.
Mucha atención. Una presión máxima. Exacto. Ahora, escena 2. Suena un teléfono en el Palacio de Miraflores en Caracas. Quien llama es el presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca, para hablar directamente con Maduro. ¿Con el mismo hombre al que acaban de acusar de ser un criminal?
Justo eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba pasando ahí? Hoy vamos a analizar a fondo un artículo de The New York Times, reportado por El Comercio, que intenta, bueno, resolver este rompecabezas. La idea es entender cómo estas dos realidades tan opuestas pudieron coexistir.
Es que el rompecabezas es fascinante porque desafía toda la lógica de la diplomacia, ¿no?
Totalmente.
Totalmente. Normalmente, si acusas a un jefe de Estado de algo tan grave, cortas la comunicación, no la inicias. Y la narrativa pública era de confrontación total. Por eso, cuando se supo de esta llamada, la sorpresa fue mayúscula.
Claro. Se interpretó como un gesto de acercamiento, quizás.
Sí, un giro de 180 grados. Pero como bien dice la fuente, la realidad era mucho, mucho más compleja que eso.
De acuerdo. Empecemos por la primera escena, la del palo. Para que tengamos una idea de la magnitud, el artículo habla de un despliegue militar muy serio en el Caribe.
Sí, no era un simple patrullaje, para nada.
¿Cuál era el mensaje que querían enviar con esa demostración de fuerza tan cerca de Venezuela?
Pues el mensaje era inequívoco. Oficialmente, era una operación antinarcóticos. Pero en la práctica, mover destructores, buques de combate, aviones P-8, eso es una demostración de poder abrumadora.
Es una amenaza. Es una forma de decir, estamos aquí, te estamos viendo y podemos actuar cuando queramos. Es coerción psicológica. Buscaban crear una sensación de asedio, de que al gobierno de Maduro se le acababan las opciones. Y a eso se sumaba la presión judicial, que era quizá más directa. La acusación de narcoterrorismo. Eso es muy grave.
Gravísimo. Es de las acusaciones más serias que Estados Unidos puede lanzar. Ya no es una disputa política. Lo metes en el terreno del crimen organizado internacional.
Y eso tiene consecuencias reales.
Enormes. Congelas activos, bloqueas finanzas y lo aíslas. Le pones una diana en la espalda a Maduro y a su grande. O sea, tenías la presión militar en la frontera y la judicial sobre sus cabezas. El escenario estaba listo para un choque. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, todavía más interesante. Porque en medio de todo este ruido, el artículo revela que en la llamada participó una tercera persona clave, Marco Rubio.
Sí, increíble.
Para quienes no lo conozcan tanto, ¿por qué es tan chocante que Rubio estuviera en esa llamada?
Es chocante porque Marco Rubio era el arquitecto de la política de máxima presión. Él era el principal defensor de la idea de que cualquier diálogo con Maduro era una pérdida de tiempo.
Darle oxígeno al régimen, como se decía. Exacto. Su postura pública era que la única salida era la fuerza. Entonces, que él esté presente en una llamada directa con Maduro es una contradicción total. Es como invitar al fiscal a negociar en secreto con el acusado. Simplemente no cuadra.
No cuadra para nada. Entonces, tienes despliegue militar, acusaciones y al halcón más grande de Washington en una llamada secreta. Suena a caos total dentro de la administración. Pero el artículo sugiere que fue intencional.
Y ahí está la clave de todo el análisis. Lo que parece caos, el artículo lo define como una estrategia muy deliberada, aunque de altísimo riesgo. La llaman la política de doble vía.
¿Doble vía?
No es que una mano no supiera lo que hacía la otra. Es que las dos manos estaban haciendo cosas distintas pero coordinadas, parte de un mismo plan.
O sea, para ponerlo en palabras simples, era la táctica del policía bueno y el policía malo.
Esa es la analogía perfecta.
El palo y la zanahoria, justo eso. Por un lado, el palo, la presión militar, las sanciones, las acusaciones, un mensaje claro de las consecuencias. Y por otro, abres un canal secreto, la zanahoria, una línea directa con el presidente ofreciendo una posible salida negociada. Entiendo, pero suena increíblemente arriesgado. ¿cómo te aseguras de que la otra parte no lo vea como una señal de debilidad?
Ese es el mayor riesgo. Claro, el éxito depende de un cálculo muy fino. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la idea era darle a Maduro una disyuntiva. O te enfrentas a esta fuerza militar o tomas esta salida diplomática. Pero desde Caracas se podía ver de mil maneras.
Claro, como una trampa, como una muestra de división en Washington o, como dices, como una señal de que la presión había llegado a su límite y ahora querían negociar. La ambigüedad era el arma y el peligro al mismo tiempo.
Y esta táctica no es nueva, ¿verdad?
Para nada. Se han visto ecos de esto con Corea del Norte, por ejemplo. Trump alternaba amenazas de fuego y furia con cumbres históricas. O con Irán, sanciones durísimas mientras se mantienen canales secretos. La gran pregunta es si esto era un plan de toda la administración o el resultado de una lucha de poder interna.
Claro, los halcones como Rubio por un lado y quizá Trump por el otro.
Exacto.
Volviendo a la llamada, ¿qué pasó después? ¿Funcionó esta estrategia? El artículo dice que los detalles de la conversación nunca se revelaron.
El secretismo es parte del juego, claro. Pero lo que sí sabemos, y que el artículo subraya, es lo que hizo Trump públicamente justo después.
¿Qué hizo?
Lejos de suavizar el discurso, salió y declaró que su gobierno actuaría muy pronto contra los presuntos narcotraficantes de Venezuela.
O sea que, en lugar de mostrar la zanahoria, la escondió y volvió a agitar el palo con más fuerza.
Totalmente. Y esa declaración es crucial. En lugar de calmar las aguas, alimentó, como dice la fuente, nuevas incertidumbres.
Claro, para el gobierno venezolano debió sonar a traición o a que la llamada no era sincera.
Exacto. Y para el resto del mundo una confusión total. La parte del palo de la estrategia volvió a dominar la escena pública de forma inmediata y contundente.
Entonces, la llamada no fue el inicio de una desescalada. Fue más bien una maniobra dentro de un conflicto que seguía a toda máquina. Has dado en el clavo. No fue una pausa en la pelea, sino un round secreto. Y eso refuerza la idea final del artículo. La relación siguió marcada por la ambigüedad y la tensión. Los buques no se fueron, las acusaciones no se retiraron. La llamada fue una pieza más en un ajedrez muy complejo. O sea que, al final, esta llamada que parecía un gesto de paz era en realidad la otra cara de la moneda del puño cerrado.
Exacto. No fue un reemplazo de la política de presión, sino un complemento. No buscaba la paz en sí misma, sino que era un instrumento más de coerción. El resultado no fue un acuerdo, sino un estado de tensión sostenida. Bueno, para resumir la idea principal que sacamos de la fuente, la llamada entre Trump y Maduro no fue una contradicción, sino un componente calculado de esta política de doble vía. Una estrategia que mezcló amenaza y diálogo al mismo tiempo.
Y que al final no trajo la paz, sino más incertidumbre y una tensión que se mantuvo a tope.
Así es. Y si lo pensamos un poco más, esto nos deja con una pregunta muy importante sobre las relaciones internacionales hoy en día, que va más allá de este caso.
¿A qué te refieres?
Me refiero a que esto nos obliga a reflexionar sobre algo fundamental. En un conflicto de alta tensión donde la desconfianza es la norma, ¿es realmente más efectivo mantener un canal de diálogo abierto, aunque sea en medio de amenazas?
¿O el riesgo es demasiado alto?
Esa es la cuestión. O estas señales mixtas, esta estrategia de palo y zanahoria, corren el riesgo de ser malinterpretadas, de generar más paranoia y, al final, de agravar la situación llevando un error de cálculo con consecuencias, bueno, catastróficas.
Una pregunta clave sin duda. ¿La ambigüedad es una herramienta útil o una receta para el desastre? Da mucho en qué pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si les gustó esta inmersión a fondo, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.